Son las 7 aquí en Canarias, las 8 en el resto de España.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, así lo hemos hecho hoy. Escuchen La Linterna por si acaso, hoy desde las Palmas de Gran Canaria para toda España. Estamos emitiendo esta linterna desde la Casa de Colón, a donde nos ha traído el Cabildo de Gran Canaria. El descubridor hizo escala en este lugar, en clave singular, en pleno casco histórico, en el barrio de Vegueta, y a espaldas de la catedral. Y aquí estamos con los 20 grados que corresponde a esta época del año y casi siempre en Canarias, que como dice el profesor Olcina, nuestro hombre del tiempo, aquí tienen el mejor clima del mundo. Y si lo dice Olcina, eso es como un certificado de calidad. Eso ha dicho Jorge Olcina, que además anuncia que la primavera está ahí, ya tomándose muy en serio que tiene que asomar. Aunque bueno, siguen los cielos cubiertos, las lluvias en la mitad norte del país se van a ir trasladando a la zona del Levante. Ya lo ha dicho Olcina, que va a ser así, bueno, que va a intentar abrirse paso hasta el mes de mayo, la primavera, y que seguramente se van templando las temperaturas la semana que viene. Y que lo de templarse viene bien siempre, pero para todo, estar templadito, tranquilo, y manejar el tiempo. Y cómo no, hoy el ministro del tiempo ha dado otro recital. Porque si se le da un plazo al ministro del tiempo, dice, hasta finales de abril mantenemos el apoyo a Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, dice Ciudadanos. Pues le toma usted la palabra. Y me quedo todo el mes de abril, de momento. El presidente del gobierno hoy ha hablado del caso de Cristina Cifuentes. Ha estado Rajoy en Argentina. Hoy se ha reunido Rajoy con el primer ministro de Dinamarca, con el actual inquilino de Borgen, que es el primer ministro de Dinamarca, que es donde está el gobierno de Dinamarca. La serie, nos hemos enterado todos gracias a una serie donde tiene el despacho este señor que se ha reunido hoy con Rajoy. Bueno, que ha debido estar el hombre muy inquieto escuchando cómo Rajoy hablaba de Cristina Cifuentes.
Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado sus explicaciones ante los medios y también ante el Parlamento Regional. La universidad está tomando medidas para aclarar los errores que se hayan producido y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades. Creo que lo lógico es pedirle a todo el mundo un poco de coherencia y de congruencia entre sus declaraciones y sus hechos. Yo diría que hoy está muy en boga aquello que recoge el refranero español: consejos vendo y para mí no tengo. Me parece que cada nuevo caso que vamos conociendo, y van unos cuantos, es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad en el día de hoy.
Y mientras tanto, el primer ministro de Dinamarca miraba a Rajoy mientras tiraba de refranero: consejos vendo, pero para mí no tengo. El ministro del tiempo. Tiene el presidente el margen que le parezca hasta final de mes. Es el plazo puesto por Ciudadanos para que se busque un sustituto a Cifuentes. Y Rajoy, pues en principio, no ha dicho que ni que lo vaya a apurar, ni que empuja, ni que retiene a Cristina Cifuentes. Nada. Que ha dado ya las explicaciones y que la vida sigue. Seguramente lo que busca el presidente del gobierno es que quede en evidencia la estrategia de Albert Rivera, de Ciudadanos, que están dispuestos, y lo han dicho, de votar con el PSOE y Podemos para echar a Cristina Cifuentes en la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista. La pregunta es hasta dónde aguantará Rajoy, si aguantará en el plazo previsto, que es a primeros de mayo, en este intento de poner en evidencia el juego de su socio de investidura, o no. Pero ahí se queda el balón, votando unos cuantos días, y el desgaste que pueda uno sufrir el Partido Popular, como en otros casos en los que se ha presionado y el presidente del gobierno ha aguantado determinado tiempo hasta tomar una decisión, pues los resultados están ahí. A partir de ahí, veremos cómo le sale esta vez la jugada al presidente del gobierno. El caso del máster de Cifuentes está en los tribunales. La Universidad Rey Juan Carlos ha suspendido hoy de sus funciones al director del máster, Enrique Álvarez Conde, quien dijo haber reconstruido el acta de trabajo final de máster de Cifuentes, las firmas falsificadas, Por cierto, que el profesor Álvarez Conde está amenazando con tirar de la manta. Oye, que tire de la manta. No lo diga y que lo haga. Porque si no, esto no puede dejar en ningún momento de ser algo aburrido. Tiene que ser muy entretenido. Esto del máster de Cifuentes es lo más entretenido que hemos tenido en España en los últimos tiempos. Por lo tanto, que tire de la manta. También ha sido sancionada la funcionaria que cambió las notas, y si la sentencia confirma las irregularidades, el máster podría desaparecer. Es lo que dice la universidad. Con el caso Cifuentes se ha desatado además la caza de la titulitis, que hoy se ha cobrado una nueva víctima política. Dimitido el número 2 de Podemos en Galicia, Juan Merlos, quien había puesto en su currículum que era ingeniero. Y no es así, no era ingeniero industrial. Lo publicó ayer ABC, lo contamos anoche, lo publica hoy ABC, lo contábamos anoche en La Linterna. Y también subimos ayer que el secretario general de los socialistas en Madrid, José Manuel Franco, le explicaba a Carlos Herrera que había tenido que quitar de su currículum que era licenciado en matemáticas porque no era licenciado en matemáticas. Sí había dado clases de matemáticas como profesor de apoyo, pero no era licenciado en matemáticas. En esas estamos en este momento en la política española y en los niveles de formación de nuestros políticos y en las verdades y las mentiras que ponen en su currículum. Cataluña, capítulo de hoy. Lleva más de 6 meses sin gobierno autonómico, 4 investiduras fallidas. Hoy estaba prevista la del preso preventivo Jordi Sánchez, otra vez, pero el juez del Supremo no le dio permiso ante el riesgo de reiteración delictiva, está procesado por rebelión. Sánchez tiene sus derechos políticos parcialmente restringidos porque puede ejercer el voto delegado, puede votar desde la cárcel, pero no presentarse en una investidura con la que se persigue acabar con el orden constitucional, algo que va en contra del interés general. La mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña ha hecho valer la mayoría independentista para querellarse contra Llarena, contra el juez del Supremo. Dicen que por prevaricación, y lo han hecho en contra de los abogados de la Cámara, de los letrados de la Cámara, a quienes el presidente de la Cámara, el separatista Torrent, obliga a redactar el texto. Inés Arrimadas es la líder de Ciudadanos en Cataluña. Ya saben que fue la ganadora de las últimas elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Si estos señores siguen adelante, vamos a presentar hasta el último documento e información que nos puedan dar. Y por tanto, pues habrá que ver qué es lo que hacen estos señores. Pero espero que se lo piensen antes de destinar recursos y dinero público a hacer una querella política de presión a los jueces en nombre del Parlament de Cataluña, que representa a todos los catalanes, no solo a los independentistas.
Pues ahí están quienes condenan la judicialización de la crisis en Cataluña, recurriendo a la justicia, que desprecian y en contra de sus propios letrados. Ojo con Torrent, porque esta querella, según el gobierno, podría estar rozando el delito de malversación de caudales públicos. Porque claro, se va a pagar con dinero público, no la va a pagar Torrent de su bolsillo, la paga el contribuyente, al dedicar dinero del contribuyente para el beneficio propio de los intereses de un diputado, en este caso el presidente del Parlamento. Y sigue avanzando el reloj, porque el 22 de mayo, aquí el plazo es un poquito más largo que el otro plazo del que hablábamos al comienzo respecto a Cristina Cifuentes. Esto está el 22 de mayo, para que haya un nuevo presidente en la Generalitat, si no habrá elecciones a mediados de julio. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
300 Mossos de Escuadra crean una asociación de agentes constitucionalistas.
La nueva unión de Mossos por la Constitución pretende que los policías catalanes pierdan el miedo a expresar ideas alejadas del soberanismo. Según publica El País, tienen más presencia en Barcelona y en Tarragona.
La justicia constata irregularidades en la financiación del PSOE valenciano.
La juez instructora, tras recibir el informe de la Intervención General del Estado, confirma la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas.
Repunta el índice de precios al consumo en marzo por las legumbres, la gasolina y los viajes.
Se sitúa en el 1,2% y acumula 19 meses en positivo. En esta ocasión ha sido la Semana Santa el factor que más ha influido.
La ONU advierte del regreso de la Guerra Fría.
Ante el cruce de acusaciones relacionadas con el aparente ataque químico del régimen sirio sobre la ciudad de Duma, Estados Unidos advierte de que tiene pruebas y Rusia asegura que es un montaje.
Un palestino muerto y cerca de 180 heridos en una nueva jornada de protestas en la Franja de Gaza.
Por tercer viernes consecutivo, el ejército de Israel ha abierto fuego cuando un grupo de manifestantes se ha acercado a la valla en la zona sur del enclave.
Los terroristas de Boko Haram han secuestrado a más de 1.000 niños en el noroeste de Nigeria desde 2013.
Incluidas las 276 chicas raptadas de su colegio en Chibok en el año 2014, la ONG ha exigido la liberación de las más de 100 que casi 4 años después no han regresado aún con sus familias.
Desciende el número de inmigrantes irregulares que llegan a Europa.
Son cerca de 6.200 en marzo, más de un 60% menos que hace un año. En España la cifra no ha tenido apenas variaciones, si hay una caída notable en Italia.
Desarticulada una violenta banda que se dedicaba a la ocupación de pisos en Madrid.
En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, alquilaban viviendas de forma ilegal y exigían un pago mensual bajo presiones. Hay 5 detenidos.
Detienen a un hombre por agredir con una viga de madera a un conductor de autobús.
Todo comenzó por una discusión de tráfico en Madrid. Después de amenazarle, el detenido ha reventado la luna delantera, provocando diversas heridas al empleado de la EMT.
En deportes, en fútbol, el Madrid y el Atleti conocen sus rivales en las semifinales europeas.
Los blancos se medirán al Bayern alemán en las semifinales de la Champions. Podrá jugar Sergio Ramos. El Atlético deberá eliminar al Arsenal inglés para alcanzar la final de la Europa League.
Contamos ahora mismo el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Este fin de semana la situación se normaliza, salvo en las Islas Baleares y en el nordeste de Cataluña, donde los cielos estarán nublados y las lluvias irán acompañadas de tormentas. En Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, lluvias puntuales a lo largo de estos 2 días. En el resto del país, cielos poco nublados o despejados. En cuanto a las temperaturas, suben.
Rectifico, era Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. Siguen en alerta la Comunidad Foral de Navarra por la crecida de los ríos. COPE en Pamplona, Maite Moro.
El Gobierno de Navarra mantiene la situación de emergencia por inundaciones en fase 1 y pide especial precaución a la ciudadanía en la zona de la ribera. El pico de la crecida del Ebro se ha retrasado sobre las previsiones iniciales y en Tudela se sigue esperando ese momento. Las principales afecciones en zonas urbanas se esperan en el casco viejo de Tudela y en el caso de Buñuel la posibilidad de inundaciones dependerá del comportamiento de los diques o motas. La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, se ha desplazado este mediodía a Tudela, se ha reunido con los alcaldes de la zona, ha agradecido el trabajo llevado a cabo hasta ahora, que ha evitado que se produzcan riesgos para las personas.
No se ha tenido que realizar rescate ninguno, yo creo que esto es muy muy importante. A partir de ahí, al día de mañana, ya realizaremos o llevaremos a cabo el trabajo que sea necesario para llevar a cabo las tareas de reparación.
5 carreteras continúan cortadas por los desbordamientos del Ebro y de Larga, entre ellas la Nacional 113 Pamplona-Madrid.
Buscamos también la última hora en Aragón, COPE en Zaragoza, Navad.
A las 10 de la noche y con algo de retraso sobre lo previsto, se calcula que entrará la punta de la crecida del Ebro en Aragón. Los municipios de la Ribera Alta se preparan reforzando motas y desalojando a personas con movilidad reducida y ancianos. Al menos los municipios de Boquiñeni y Pradilla no deberán finalmente ser desalojados debido al alivio que ha supuesto el uso de algunos embalses. Gustavo Alcalde, delegado de Gobierno.
En estos momentos, Itoiz y Yesa han laminado para que no entren al eje central del Ebro, 600 metros cúbicos por segundo, que tendríamos más esta noche si no existieran esos embalses.
En Zaragoza capital se han dado cortes de luz afectando a más de 3.000 vecinos.
Silvia Marcos cuenta coches a esta hora en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo la situación en cuanto al tráfico está empezando a normalizarse. Tan solo encontramos retenciones en Madrid de salida de la capital en la 3 en Ribes y la 5 en Arroyomolinos. En Barcelona encontramos circulación saturada en la ronda B10 hacia el nudo Trinidad. En Valencia hay tráfico intenso en la V30 en Cuaz de Poblet hacia la 7. Y en Sevilla retenciones en la ronda S30 en el entorno del puente del Quinto Centenario en sentido decreciente. Además, seguimos pendientes de las inundaciones y los desprendimientos de las carreteras del norte de España. En Navarra sigue cortada la NA6140 en Miranda de Arga y la Nacional 113 en Castejón. En Zaragoza, la Z453 en Jaraba, la ZP002 en Novillas, así como la ZP003B en Pradilla del Ebro. Y en el País Vasco hay varias carreteras que están intransitables. Por ejemplo, si van a circular por la A30 y 322 a la altura de Tuyo o la GI627 en Escoriaza, así como la 4010 en Arrazúa de Urrundia, tengan mucha precaución porque está intransitable.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno sigue ejerciendo de ministro del Tiempo en el caso Cifuentes. Se hace camino al andar. Hoy ha dicho Rajoy que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dado explicaciones y recuerda a Ciudadanos que no hay motivo para romper el pacto de Gobierno en la Comunidad de Madrid. Ciudadanos tiene puesto un plazo, final de mes de abril, para que Rajoy releve a Cifuentes, María Daván.
Mariano Rajoy deja claro que ahora mismo no está por la labor de pedir la dimisión de Cifuentes y tampoco entiende por qué Ciudadanos quiere romper un pacto que está funcionando bien. El presidente pedía a todos los partidos coherencia.
Yo diría que hoy está muy en boga aquello que recoge el refranero español: consejos vendo y para mí no tengo. Me parece que cada nuevo caso que vamos conociendo, y van unos cuantos, es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad en el día de hoy.
Rajoy aludía también a la querella que hoy ha presentado el Parlamento al juez de Arena y lanzaba un aviso a navegantes.
Yo recuerdo lo que han dicho los letrados. Yo no voy a entrar en hacer análisis jurídico, pero esa querella, si la paga el Parlamento, pues podría estar tipificada como una malversación de caudales públicos.
Y es que para Rajoy la principal responsabilidad de Torrent es presentar a un candidato que realmente pueda ser presidente de la Generalitat, y eso lo está incumpliendo.
Aún sobre el caso Cifuentes, el PSOE sigue ejerciendo presión sobre Ciudadanos para que apoye la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ricardo Rodríguez.
El PSOE cree tener más motivos para su moción de censura contra Cristina Cifuentes tras las decisiones de la Universidad Rey Juan Carlos de suspender al director del máster, expedientar a la funcionaria que cambió las notas y poner en marcha una auditoría sobre este tipo de títulos. Pero su iniciativa jamás prosperará sin el apoyo de Ciudadanos. Por ese motivo, José Luis Ábalos ha apelado directamente a Albert Rivera.
Y si el señor Rivera es incapaz, porque está queriendo y pretendiendo el relevo en el Partido Popular, que dé libertad de voto a los diputados, que les libere la conciencia.
El secretario de organización ha desvinculado la polémica de Cifuentes, de la que afecta a su secretario general en Madrid, José Manuel Franco, que durante años incluyó en su currículum una licenciatura en matemáticas que nunca completó. No obstante, ha dejado en el aire que la defensa de la moción recaiga en su compañero de filas.
Y lo del compañero Franco, pues oye, paso a paso, propio grupo parlamentario ya decidirá quién interviene. Primero tengamos moción.
Ferraz se ha visto a posteriori en la tesitura de precisar que la confianza en Franco sigue intacta y de enarbolar su validez para presentar en el pleno de llegar a su candidato Ángel Gabilondo.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Te ha gustado eso del compañero Franco, eh?
Franco que se apellida Pardo, de segundo. Franco y pues Pardo, eso, pobre.
El compañero Franco Pardo.
Franco para madre, Dios, sí. Pobrecillo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, has regresado de Canarias a Madrid? ¿Bien?
Pues bien, la verdad es que no hemos notado un gran cambio ni siquiera en el tiempo, pero nos hemos encontrado lo mismo que dejamos en Canarias y lo mismo que sigue aquí habiendo en Madrid, ahí la ola de cifuentismo que nos arrasa.
Pero aquí tenemos un magnífico tiempo, por encima de 20 grados, o sea que...
Bueno, sí,
las palmas de Gran Canaria, sí, ya. Sí, te he entendido.
10 grados menos, sí.
Jauregui, después de la rueda de prensa esta tarde del presidente Rajoy, ¿ha cambiado algo?
Sí. A ver, déjame que te cuente un poco mi experiencia. Yo creo que se está hablando más que nunca del futuro en el PP.
Por eso te pregunto.
Más que nunca en el futuro. Yo ayer estuve con Núñez Feijóo, estuve en La Coruña, hablé mucho con él, oí su discurso en un acto, él estuvo allí. Y estuve hablando con mucha gente próxima a Núñez Feijóo. Yo creo, ahora mismo, fíjate, Juan Pablo, que en todo el entorno de Feijóo existe la conciencia clara de que ese salto se va a dar.
¿Y el salto a dónde?
¿Cómo?
¿El salto a dónde?
El salto a Madrid.
Ah.
Cruzar el Miño. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de Bono que dice que iba a cruzar el Tajo?
Sí.
Pues a lo mejor aquí tendremos que hablar de cruzar el Miño.
El Miño.
El discurso de Feijóo siempre es muy prudente, ya lo sabes. Pero desde luego es muy distinto al de Rajoy.
Yeah.
Empezando por el asunto Cifuentes, él estuvo hablando mucho de la verdad y la mentira de los políticos que no pueden ejercer la mentira. Uh-huh. Y siguiendo pues por la segunda transición, por ejemplo, él asume que tiene que haber una segunda transición. No lo llama así porque ya sabes que él es extraprudente, pero a mí me sorprendió su discurso y el discurso de la gente que estaba con él. Claro, entre otras cosas, pues me dijo una frase que me la anoté porque a mí no me gusta que el asunto Cataluña esté dentro de las togas, me dijo, por ejemplo. Y una autocrítica o una crítica a porque no se ayudó a Artur Mas a desarrollar sus planteamientos cuando todavía no era independentista. Al final tiene una reflexión que me parece que es nueva dentro del Partido Popular, aunque ya sabemos, tú y yo conocemos muy bien a Núñez Feijóo y ya sabemos que no es tan nueva. Lo que pasa es que la va desgranando poco a poco, porque yo creo que, por lo menos esa impresión me dio entre los feijoitas, de la gente de Núñez Feijóo, va cundiendo la impresión de que se agota una era y que llega otra nueva.
Bueno.
Esta es la impresión que yo saqué. Desde luego, lo que yo hoy le he oído a Mariano Rajoy acerca del tema Cifuentes es absolutamente, diametralmente contrario a lo que le he oído a Núñez Feijóo, que yo creo que se consolida como la opción alternativa más viable y más posible. Pero claro, Collado, es una cosa que digo yo ahora, no sé.
¿Cómo ha sentado lo de esta tarde? Ha sido una sorpresa, ¿no?
La intervención de Rajoy, el refrán.
Sí, el refrán.
Yo una sorpresa, pero muy relativa, ¿eh? Es decir, sí. Ya estamos ante el Rajoy, pues que para los tiempos, que para el reloj.
A parar el balón, sí.
Que empieza a coger el balón y juega el tiquitaca. Hoy ha hecho una intervención, pues bueno, para que el que quisiera pensara que estaba respaldando a Cifuentes, que obviamente no lo ha hecho.
No lo ha hecho.
Y el que quisiera pensara que le está pidiendo la dimisión, que
no lo ha hecho.
Tampoco lo ha hecho.
Con lo cual, bueno, pues se ha desahogado un poco como Ciudadanos, que es la línea que nos trae últimamente, pero vamos, yo creo básicamente que es salir del paso, ganar tiempo y esperar a los acontecimientos.
¿Tú crees, Ángel, que no ha respaldado a Cifuentes?
No, es que lo crea, es que lo sé. Quiero decir que, no sé. que Cifuentes está condenada a la...
Hombre, eso ya lo sabemos todos, pero hoy, la impresión que ha dado Rajoy, no sé.
Pero la impresión que ha dado Rajoy es que requiere unos días, que tiene otros asuntos en la cabeza y otros asuntos en la agenda más importantes, que son los presupuestos.
Por ejemplo, el PNV, tú empezaste a contar ayer que va a virar el PNV.
Que ya ha virado, lo que pasa es que ya está, que en la Cámara Vasca el otro día pues se negó a votar una cosa que supusiera un veto a los presupuestos. Que ya están recibiendo consignas de que vayan cambiando el mensaje, que ya están diciendo que el pacto global alcanzado con el Partido Popular, con el gobierno, que dicen ellos del Estado, que es para toda la legislatura, que eso no lo he dicho yo, quiero decir que lo dijeron en la Cámara Vasca ayer, o sea que ya se está preparando el cambio que llegará a partir del lunes y que estamos en la misma fase que en los anteriores presupuestos, que siguieron diciendo no, hasta que hubo que decir sí, cuando tuvieron que sumar sus noes para impedir que triunfaran las enmiendas de devolución de los socialistas y demás grupos, pues votaron con Ciudadanos y con los canarios.
Ángel, yo sigo creyendo que con el 155 en vigor no va a ser posible, porque es que se han... eso lo me contaron a mí el otro día en Bilbao, por lo menos. Se han involucrado demasiado ellos en decirlo.
Sí, pero no, insisto, las intervenciones del Parlamento Vasco, lo que ya empiezan a decir aquí los diputados del PNV, que ya reconocen que tendrán que ir cambiando, porque el 155 amenaza con quedarse. Es decir, que no el día, cuando haya que votar los presupuestos el día 26, ya no parece que vaya a haber un candidato limpio que pueda ser viable, pero es que lo que va a estar más cerca son la repetición de las elecciones y ellos...
Cada día parece más claro eso.
Que se juegan incluso buena parte de los ingresos de la hacienda vasca, es decir, la regulación de las eléctricas, por supuesto las inversiones en la Y vasca, es que ellos en ese paquete conjunto que cerraron, insisto, el año pasado y que era para toda la legislatura, necesitan esos presupuestos. ¿Cuál es el único requisito con el 155 que le han planteado a Rajoy? Que se note lo menos posible en el momento que ellos tengan que mojarse.
Es decir, que tú puedes anunciar que en los días 25 y 26, en el debate de totalidad de los presupuestos, el PNV votará con el gobierno para evitar que sean devueltos.
Exactamente. Sí. Vamos a ver, les va a costar. Tienen que darse las circunstancias, insisto, que no estén los CDRs en la calle, que no haya unas destituciones, en fin, que no esté presente en ese día el 155, que se note lo menos posible.
Que no sea noticia ese día.
Exactamente, ese día, ni el siguiente ni el posterior, eso es lo fundamental. Y eso explica en buena parte lo tranquilo, digamos, lo tranquilo, o la suavidad o incluso la inacción. Que podemos,
o sea, primero los presupuestos y después Cifuentes.
El 155 Cataluña, porque ganas no faltan al señor Bermúdez de Castro de cortar alguna que otra cabeza más, pero de momento,
sí, en
los próximos días, exactamente, al verdadero delegado y que se está ocupando y sufriendo, sí, el día a día de aguantar a los nacionalistas vascos y sabiendo quién, sí, se está saltando la ley y cómo, bueno, lo tiene que ir graduando y matizando, porque hasta el día 26 no es posible dar un paso más.
Vamos a dejarlo ahí, que nos quedamos sin tiempo. Pero ya digo yo que el orden es primero presupuestos y luego Cifuentes. Adiós, Fernando Jauregui.
No sé yo si va a aguantar Cifuentes tanto, pero bueno.
Eso también es posible.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Está Camacho apuntando lo suyo, un momento. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Como casi siempre en su carrera, en el caso Cifuentes, Rajoy está ganando tiempo. ¿Quiere esperar a que se resuelva el expediente o a que sea Ciudadanos el que rompa de forma unilateral el acuerdo? Sin respaldarla, pero sin destituirla, juega con su futuro a una apuesta de riesgo. Si la hunden las evidencias, la obligará a dimitir sin remedio. En caso contrario, tal vez deje que Rivera fuerce la caída del gobierno madrileño y afronte ante su electorado moderado el coste de votar con el PSOE y Podemos. Hay en el PP un vector de fuerza que presiona al presidente para no entregar más cabezas al partido que le quita los votos de centro. Un grupo resistente que prefiere que se haga visible una ruptura de alto precio. Claro que ese órdago de mus político tiene un límite, que son los presupuestos. Ahí prevalecerá la razón de Estado, pero aún no ha llegado el momento.